documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ustedes vieran en este momento Ignacio porque él hace toda la mímica de esta batería, entonces lo dejamos, es su momento.
La original
radial.
La que escuchamos la grabé yo también.
Ah,
así
sí.
Que, no, pero sí, sí, me gustaría.
Oye, nos debes la segunda parte.
Sí, segunda parte al tiro, porque ¿ves? Cuatro documentales más, acuérdate que eran ocho el total de This is Pop, uh-huh. que hablamos, y hicimos los cuatro primeros y ahora terminamos entonces en esta segunda parte. Ojalá que alguien lo haya visto para que me pueda contradecir todas las mentiras.
Ya, y antes de que empiece a detallarnos, ¿te gustó más tu experiencia con las primeras cuatro o los últimos cuatro capítulos? Es
que sabéis que son todos tan distintos que se balancea, da lo mismo el orden que uno lo vea. Yo lo vi en el orden como que está presentado, pero...
Puedes ver uno.
De hecho, ahora lo vamos a dar en distinto orden. A ver. Para terminar con el que me interesaba más, digamos, no el mejor, el que me interesaba más.
Dale.
Pero mira... de los cuatro que nos faltaban había uno, por ejemplo, sobre los festivales, que ese es como el más nostálgico porque es una cosa pre-COVID, 100.000 personas en no sé dónde, y nos hablan como de la historia de los festivales y cómo se convirtieron en la gran como comunión de los fans a lo largo de la historia, que partió todo con los hippies en San Francisco.
Claro.
Se subían los Jefferson Airplane a tocar arriba de unas camionetas con unas plataformas en la calle, barrio de Haight Ashbury. ¿Recuerdas que cuando hablamos de Grateful Dead, ese barrio donde todos los hippies ahí con ácido? Bueno, y de ahí pasaron al Festival de Monterrey, organizado por los Mamas and the Papas, que fue como el gran primer festival, que fue Hendrix, etcétera, en un balneario ahí en California, Monterrey, con una R nomás, Monterrey.
Ah, se quedó con una.
Claro, Monterrey. Y sale, muestran ahí, tienen imágenes de que ellos pensaron, porque llegaron no sé cuántos cientos de miles de personas, pensaron que iba a ser un desastre con la policía, pero la policía andaba con flores. Se puso en una onda hippie. Qué y bonito. No hubo ni un detenido. Uh-huh. Espectacular, o sea, estamos hablando del año 67, el Estado ya estaba encima de los hippies, hasta que bueno, después fue Woodstock.
Sí.
Y ahí como que el festival de Woodstock, bueno, ahí siempre se habló que se perdían plata, todos estos festivales iban a pérdida. Entonces al final era un esfuerzo de alguien que se ponía, era como que se juntaban, una cosa como cooperativa, pero nadie ganaba, entonces después se dijo en los 70... Empezaron a caer un poco los festivales. Bueno, estaba el festival de Isle of Wight en Inglaterra y aparece Glastonbury, este señor que tenía una granja que ofrecía por una libra, tú ibas, pagabas, tenías leche gratis para irte a un fin de semana a estos predios gigantescos, y él había armado como una pirámide y ahí se presentaban. Y ahí el primer acto que la rompió fue Mark Bolan.
Ah, no te puedo creer.
Nada menos. Tú, Mark Bolan,
ahí,
Mark. Con T-Rex. La rompieron.
Oye, y ese escenario de pirámide es súper famoso hasta el día
sí,
de hoy.
Sí, no, claro, ahora ya sí está súper tecnológico,
claro,
están estas banderas.
Pero existe también.
De hecho, todos los entrevistados dicen que el más grande del mundo actualmente es Glastonbury. O sea, te presenta en Glastonbury lo máximo. Bueno, y ahí empiezan a demostrar un poco Glastonbury cómo fue avanzando. En la historia al principio tenía esta cosa como idílica, natural, y se convirtió en un mega evento gracias al empuje de esta familia y de este agricultor que se puso con las lucas y con el lugar. Después también muestran un festival que hubo en los años 80, que lo armó de su bolsillo Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, con Steve Jobs. Este es Wozniak, el que gusta la música, y armó este en pleno año 80, Guerra Fría. Se presentó, no sé, Men at Work, grupos de la época, como los que la llevaban, pero hicieron como un contacto vía satélite con Rusia. Entonces ellos querían como situarse paralelo a la política, que en ese momento estaban con el botón rojo.
Política.
Claro, ellos estaban conversando y funcionó bastante bien. No ganó ni uno, pero da lo mismo. Steve Wozniak forradísimo.
Oye, ¿no sale Piedra Roja?
No aparece Piedra Roja, oye. Bueno, pero después los 90, Lollapalooza, Coachella, hasta que llegamos al desastre de Woodstock 99.
Ah, claro.
¿Ah? Esa porquería de festival donde era todo marca. Era todo puro marketing, era como un laboratorio de marketing, se llenó de gente. Tocaron grandes bandas como Limp Bizkit, o sea, imagínate, unas porquerías de la época. y la gente al final se dedicó a vandalizar todo. Hubo hasta violaciones y fue terrible. La cuestión. Aparece hablando un guardia y creyó que iba a morirse en ese momento porque se empezaron a tirar encima, eso fue un desastre. Y bueno, él termina con un poco que. con el espíritu de lo que es un festival, de que los fans y la comunión y etcétera, y la forma de presentar nuevos grupos que se han hecho famosos gracias a festivales. Sí, entonces ahí aparece, no sé, Block Party o otro que se llama Break Social Scene, que yo no lo había escuchado, pero parece que con festivales se hicieron muy famosos. Bueno, ese es el de los festivales. Otro que me gustó bastante fue el de la del edificio Brill en pleno Manhattan, que como que industrializó la música en los años 50. Esto es pre-Motown. Ellos armaban la música, eran puras oficinitas donde tenían un escritorio y un piano, uh-huh, y se juntaban equipos de letristas con músicos y armaban las canciones que se grababan al tiro y salían al mercado. Miles de éxitos hicieron. Entonces aparecen aquí representados por cuatro canciones, que son la canción O'Carroll de Neil Sedaka, que él partió como también compositor de ahí, terminó siendo cantante, y esta es dedicada a Carole King, otra de las compositoras, mira, que también estaban ahí en el Brill Building. Estaba también ¿cómo se llama? Jerry Lieber y Mike Stoller, compositores de Hound Dog, de todas las canciones de Elvis. Paul Simon también fue compositor ahí antes de empezar con su carrera.
Hemos hablado hartas veces de Brill Building.
Y Brill Building, claro. Entonces aparece cómo se iba desarrollando la sociedad y cómo, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes empezaron a ser tomados en cuenta en los años 50 como una entidad, como un uh-huh grupo. Entonces había que buscarle cómo darle entretenimiento, claro, y música. Y aparecieron, por ejemplo, la canción de Leader of the Pack con la Shangri-Las, este trío, que eran verdaderas teleseries de 3 minutos. Con unas niñas que se enamoraban de este motorista, él después moría, y con efectos de sonido eran teleseries, se vendían millones de discos de eso. Entonces aparecen ahí hablando un poco lo que fue el cierre, porque este duró, llegaron los británicos, invasión británica, y el building empezó a decaer. Y el último éxito fue Sugar Sugar de los Archies, que lo compuso Andy Kim. Entonces él aparece ahí como grabando como con un coro. Y muestra, este es del año 2019, más o menos se grabó, este 2020, ¿documental? Este documental, y estaba el edificio en reconstrucción, no sé si lo habrán terminado o lo botaron definitivamente. Oye, bueno, hay otro también bien interesante, que es sobre la... ¿Qué puede lograr una canción? Se llama, y se trata sobre la canción protesta, la canción como un vehículo social, la canción para promover el fin al racismo, y aparece ahí muy protagónico Hozier, el irlandés que canta Take Me to the Church, esta canción que es muy potente, se convirtió en mega éxito. Pero también aparece, se habla mucho de Woody Guthrie, el inspirador de toda la canción protesta, inspirador de Dylan, sí, inspirador de John Baez, claro. Y aparece el hijo, Arlo Guthrie, que también es cantautor, y él dice, la gracia del folk era bringing the news, traerle las noticias a la gente. Entonces es bonito, porque el folk era juglares modernos,
claro,
que te contaba lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces todo esto se va desarrollando. Después aparece Motown, que a pesar de que partió como un movimiento mainstream, terminó metiéndose en el tema de sociedades. Bueno, Marvin Gaye, What's Going On en el año 70, también los Temptations. Así que, y bueno, y el movimiento Riot Girl, las chicas punkies, que se dedicaron también a promover el feminismo a través de la música. Entonces, ese capítulo es muy entretenido. Pero el que más me interesaba a mí es el Britpop.
¿Qué tal? Britpop.
Larga vida al pop británico, se llama el capítulo. Porque era entretenido como mostraban. Sí, y el entrevistado principal, nada menos, que parte hablando, es ¿cómo se llama? Alex James, que nosotros hablamos de su libro el año pasado.
Me acuerdo.
Ex bajista de Blur, o actual bajista, porque ya no se sabe si se juntan o no. Sí. Y él, que tiene actualmente una granja lechera donde hace queso.
Sí.
Y él se dedica a hablar. Entonces, bueno, y en definitiva, el Blur fue como el grupo que partió con el Britpop, porque ellos estaban en una gira por Estados Unidos y no los pescó nadie, porque en ese momento el grunge la llevaba. Se dieron cuenta que tenían que hacer música británica y empezaron a hacer este movimiento, que al principio se creía que eran, ellos se la creían que eran artistas, que esto era arte por el arte prácticamente, pero ahí se metió la prensa y empezó a armar un movimiento, y aparece el personaje que inventó el nombre, o que acuñó el nombre Britpop, periodista John Harris.
¿Ya?
A él le dijeron, oye, hazte un artículo con las 10 bandas que la están llevando, y él puso Britpop, y él dice, yo probablemente me robé también el término de otro lado, pero él como que lo acuñó y lo institucionalizó.
Qué buena, ya.
Y de ahí empezó a aparecer eso, yo no tenía ni idea, no lo había leído en ninguna parte. Entonces, mientras estaban todos estos snob, clase media, que decían desde Londres, etcétera, aparecieron de Manchester Oasis.
Claro.
Y los Oasis dijeron, nosotros no estamos ni ahí con nada, tampoco nos interesa el Britpop, decían ellos cuando eran portaestandarte.
Totalmente.
Y mal hablado, etcétera. Entonces se armó, la prensa dijo, ya, aquí tenemos la pelea.
Sí.
Blair, los chicos buenos, clase media, sentido. Y los otros, los hooligans. ¿Sí?
Claro.
Y eso llevó a la batalla del Britpop, que fue el año 95, donde peleó Oasis con su single Roll With It versus Country House de Blur, que ganó finalmente. Y bueno, y después sale Noel Gallagher diciendo, bueno, esto fue como cuando Strawberry Fields salió segundo. Entonces, una pura estupidez y todo inventado por la prensa, como siempre.
Pero son muy, son terribles, pero los Gallagher, pero son, sí, muy simpáticos.
Bueno, y ahí aparece todo, bueno, también aparece muy mencionado lo que pasó con Tony Blair, que aprovechó toda esta onda del Big Pop para meterse al voto juvenil y volver al Partido Laborista al poder.
Oye, ¿y te gustó entonces el capítulo del Big Pop?
Sí, está bueno porque muestra, yo tenía idea quién había acuñado el nombre, en definitiva. Y el final del capítulo es bueno porque es el grupo Blur, el año 97, cuando ya está muerto el Britpop, se hace mega famoso en Estados Unidos con Song 2, conocida como Woohoo.
Me encanta.
Y esa canción es la que el disco más vendido de Blur, digamos, con esa canción, porque devolvió el grunge a Estados Unidos, todo una especie
dio la vuelta completa.
Claro, el famoso círculo. Y ya estamos súper pasados de tiempo y nos vamos a ir con esa canción,
me
cortita.
Encanta. Ya, buenísimo.
Song 2, más conocida como Woohoo.
This is Pop en Netflix, entonces This lo que Pop, hemos estado revisando estas últimas dos
8
semanas.
8 documentales Ignacio. De 45 minutos cada uno, muy bueno, muy recomendable. Si no lo han visto,
pónganle tinta.
Hoy día mismo.
Sí. Elijan los suyos, que los que quieran, además, porque se puede ver de manera independiente cada capítulo. Claro, eso sí. Me gusta a mí.
Exactamente.
Muchas gracias, Ignacio Olivares.
A ti, pues.
Bailemos a lo Damon Albarn entonces, Song 2.
Jumbo check. It wasn't easy.